La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades sanitarias en Estados Unidos emiten nuevas normas para el uso de mascarillas, mientras insisten en que vacunarse es la mejor opción. El gobierno de México envía ayuda a Cuba, desafiando a Estados Unidos y al embargo impuesto al régimen cubano. Y Estados Unidos detiene temporalmente la ayuda al Ministerio Público de Guatemala por la destitución del juez anticorrupción. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Autoridades sanitarias en Estados Unidos volvieron a recomendar el uso de mascarillas en interiores para personas completamente vacunadas en el marco del avance de la variante Delta del COVID-19, informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos rectificó e implantó nuevamente el uso de las mascarillas en interiores para personas completamente vacunadas y en áreas donde la transmisión del virus es sustancial y elevada, una medida que revierte las pautas hasta ahora vigentes y que no aconsejaban el uso de las mascarillas a quienes estaban completamente inmunizados. Esta nueva actualización de las pautas sanitarias para contener al COVID-19 fue anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, y según afirmó su directora, la doctora Rochelle Walensky, la decisión fue tomada siguiendo los últimos datos que evidencian un imparable avance de la ya predominante variante Delta en el país.
Nuevos datos científicos de investigaciones sobre brotes recientes muestran que la variante Delta se comporta de manera única y diferente a las anteriores cepas del virus que causa el COVID-19. Y según informaciones de varios estados y otros países, en raras ocasiones, algunas personas vacunadas e infectadas con la variante Delta después de la vacunación pueden ser contagiosas y transmitir el virus a otros.
Además, Walensky anunció que este nuevo mandato también se aplica al personal educativo y alumnos y recomienda el uso de las mascarillas en las aulas independientemente del estado de vacunación. Sin embargo, al menos 8 estados prohíben a sus distritos imponer el uso de la mascarilla en los recintos escolares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras informaciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que no enfrentará ninguna tensión con Estados Unidos por ayudar a Cuba a pesar del embargo contra el gobierno de la isla. Sara Pablo tiene los detalles.
Ante la situación difícil por la que atraviesa Cuba, México decidió ayudar, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que esto no derive en sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. El Ejecutivo reveló que recibió una carta del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, explicándole las circunstancias que existen en la isla y por ello se tomó la determinación de apoyar con alimentos, medicinas, oxígeno y combustible necesario para generar electricidad en los hospitales. Negó que por esto pudiera haber alguna reacción negativa del gobierno encabezado por Joe Biden.
No, porque nosotros somos un país independiente, libre, soberano, y estamos actuando de esa manera. Hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano, porque es una medida extrema.
Ricardo Pascua, embajador de México en Cuba, entre 2000 y 2002, consideró que esta decisión del presidente López Obrador de respaldar al régimen cubano es un error y tendrá repercusiones en la relación bilateral México-Estados Unidos.
Es una bravata del presidente mexicano queriendo retar a Biden a ver si hace algo. Es un mal camino. Está escogiendo un camino equivocado.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Miami, ciudad que cobija la mayor diáspora cubana en Estados Unidos, no han cesado las manifestaciones de apoyo a las protestas en Cuba pidiendo a la administración Biden mayores acciones contra el gobierno comunista en la isla. Alonso Castillo tiene el informe.
Entre la empanada y la coladita de café se discute la revolución cubana y el creciente reclamo de una intervención.
A 90 millas suelo americano, y es una vergüenza que todas las administraciones, unas más, otras menos, hayan permitido que esa desgracia todavía exista.
Fuera lo ideal, pero no espero que pase con la administración que tienen en la Casa Blanca.
Los llamados a una intervención militar estadounidense en Cuba eran muy comunes a principios de los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética. Sin embargo, perdió popularidad, ya que la situación en ese país se estancó, nos dijo Sebastián Arcos, director del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida, quien añadió que a su juicio esta posibilidad es prácticamente imposible.
Una intervención norteamericana ahora posiblemente frustraría de nuevo las viejas aspiraciones del pueblo cubano de resolver sus propios problemas políticos sin intervención extranjera.
Para el abogado del movimiento Democracia, William Sánchez, es crucial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda las denuncias que han presentado.
Son más de 500 que están desaparecidos y necesitamos que estas organizaciones que se crean para eso, que vayan y que investiguen.
Los manifestantes condenaron los arrestos y exigen que el gobierno de ese país respete los derechos y las libertades universales del pueblo cubano.
Libertad de expresión, libertad de vida, necesitamos libertad y apoyo para nuestra Cuba.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En tanto, nuevas políticas para enfrentar la inmigración irregular serán ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos, destacando la decisión de acelerar los procesos de expulsión de personas que busquen asilo en el país o que no califiquen para recibirlo. El informe con Celia Mendoza.
Para los inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos que llegan con la esperanza de un mejor futuro y protección, la desesperación crece a medida que pasa el tiempo.
El asilo es para perseguidos políticos, para personas en peligro de muerte inminente, para lugares de donde hay guerra.
Así lo explicó el mexicano Armando Hernández, quien busca asilo y asegura tener un caso de temor creíble, reconociendo las dificultades del proceso en la frontera.
¿Qué pruebas quieren? Yo no necesito venir con las tripas de fuera, si vengo a evitar que eso me pase.
La Casa Blanca anunció nuevas medidas que los impactan.
La administración está trabajando para mejorar el proceso de expulsión acelerada en la frontera, para determinar de manera justa y eficiente qué personas tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección.
De lo contrario, serán regresados de inmediato a sus países de origen, algo que según Linda Rivas, directora ejecutiva de las Américas, Centro de Apoyo al Migrante, es preocupante.
Este anuncio, antes de terminar el título 42, antes de volver la capacidad de los puentes de que personas puedan pedir asilo, pues es bastante desilusionante ver cómo esta administración sigue tratando a las familias migrantes en busca de protección.
La administración justifica esta nueva guía delineando su objetivo.
Mejorando aún más la eficiencia y la equidad del sistema de asilo de Estados Unidos, al autorizar a los oficiales de asilo la adjudicación de las solicitudes para quienes llegan a la frontera y estableciendo parámetros de elegibilidad claros y justos.
La administración Biden afirma que está mejorando el proceso para hacerlo más humano, estableciendo un expediente judicial especial de inmigración para así considerar rápidamente y de forma justa los casos de petición de protección de algunos de los recién llegados. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Estados Unidos anunció la paralización temporal con el Ministerio Público de Guatemala por la destitución del fiscal anticorrupción. Héctor Contreras informa.
La destitución de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, empezó a provocar las primeras reacciones en Estados Unidos, que anunció el martes su decisión de suspender temporalmente la cooperación que brinda al Ministerio Público de ese país. La decisión fue hecha pública por Juliana Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado, en una conferencia telefónica de prensa, advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos ha perdido la confianza en la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y las decisiones que toma, especialmente la de destituir al responsable de la lucha anticorrupción, Juan Francisco Sandoval, quien tuvo que abandonar el país el fin de semana al expresar temores por su seguridad personal. El domingo, el secretario de Estado Anthony Blinken se refirió al tema, reiterando el apoyo a Sandoval, asegurando que su destitución no hacía nada más que, dijo textualmente, socava el Estado de Derecho y fortalece la impunidad. El exfiscal Sandoval fue uno de los principales protagonistas del anuncio de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris cuando visitó Guatemala en junio y anunció la creación de una fuerza especial regional contra la corrupción, y entonces expresó su total apoyo al funcionamiento y a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esta situación ha provocado el recrudecimiento de los reclamos de los guatemaltecos al gobierno del presidente Alejandro Giammattei, entre otros asuntos, lo que califican como un mal manejo de la pandemia del COVID-19, incluyendo cuestionamientos sobre un negocio que involucra fondos rusos para la compra de la vacuna Sputnik V. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras, en El Salvador, 10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, enfrentan su audiencia judicial. El reporte con Neri Mabel Reyes.
El juzgado segundo de paz de San Salvador instaló la audiencia inicial contra los 10 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes en el periodo comprendido de 2009 a 2014, a quienes la Fiscalía salvadoreña acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por recibir sobresueldos o pagos irregulares al margen de la ley de salario del país. La fiscal del caso, cuya identidad no fue revelada por medidas de seguridad, dijo que se presentaron al tribunal los elementos probatorios para fundamentar la acusación.
Fiscalía ha presentado pruebas, entre las que se encuentra precisamente certificaciones provenientes de la sección de probidad. Es una investigación íntegra y completa que se ha desarrollado por parte de Fiscalía General de la República.
5 de los imputados están detenidos. Entre ellos hay exministros y exviceministro del gobierno que encabezó Funes con el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Otros 5 exfuncionarios tienen órdenes pendientes de captura, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Serén, quien está fuera del país desde diciembre de 2020 y en la audiencia judicial estuvo representado por un abogado defensor. La defensa de los imputados está a cargo de 15 abogados, los que solicitarán la nulidad del proceso, como explica Gilberto Canjura, representante del equipo de la defensa.
Pasa, digamos, a corte plena, los 15 magistrados, que son los que resuelven si hay o no hay enriquecimiento ilícito. Digamos, si lo hay, eso puede derivar en responsabilidad patrimonial civil o puede ser penal.
Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y continuamos con más noticias. Organizaciones no gubernamentales solicitan al Estado venezolano garantizar la vida de la población. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A propósito de episodios de extrema violencia que se registraron este mes en varias barriadas populares de la capital venezolana, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos exigieron al Estado venezolano dar prioridad a la vida de las personas y establecer políticas para hacer frente a la violencia armada sin atentar contra los derechos fundamentales. A través de un comunicado, las organizaciones también solicitaron el acompañamiento de instancias nacionales e internacionales para garantizar la vida y la integridad de la población. El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, subrayó que el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia de protección y garantía de los derechos de la población civil en materias vinculadas con la seguridad ciudadana.
Ante una escalada de violencia de manera inmediata, exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza.
Juana Estrada, habitante de La Vega, una de las zonas populares caraqueñas donde recientemente hubo enfrentamientos entre megabandas criminales y cuerpos de seguridad, expuso la incertidumbre con la que viven las madres de su comunidad día a día.
Los niños no
nos podemos ni criar, con mi frío los míos, porque no nos podemos dejar salir de las casas con el miedo que tenemos. Nuestros jóvenes, cuando salen a estudiar o a trabajar, y llegan a las 6 de la tarde, ya las madres estamos temblando, porque no sabemos si nuestro hijo va a llegar o no va a llegar.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que las bandas criminales que operan en la capital venezolana reciben apoyo y financiamiento de la oposición y de Colombia. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, con una tasa de 45,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela se ubica como el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la inversión extranjera directa se desploma en Nicaragua como consecuencia de la represión gubernamental, la incertidumbre política y la pandemia del COVID-19. Los detalles en el informe de Daliana Ocaña.
El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua reveló que los flujos de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de este año ascendieron a $54.300.000, una caída del 60% si se compara con el mismo periodo de 2020, cuando en el país se invirtieron más de $135 millones. A la inversión extranjera directa ya le estaba yendo mal después del estallido social de la crisis sociopolítica en 2018 y la pandemia debilitó aún más la fragilidad de ese indicador, ya golpeado por el aumento de la incertidumbre tras la inestabilidad política. Según los datos oficiales, la inversión extranjera directa pasó de $837 millones en 2018 a $503 millones en 2019 y $182 millones en 2020. Según el economista Luis Núñez, el panorama podría empeorar si no se resuelve prontamente la crisis política en el país.
Esta es como una alerta de tsunami. O sea, vos decidís si te movés o no te movés. Es decir, estamos lejos realmente de ser un destino atractivo.
Sin embargo, dirigentes sindicales sandinistas como Pedro Ortega defienden la política internacional del gobierno sandinista.
Nicaragua sigue siendo un país atractivo a la inversión extranjera. Ha dicho el presidente de la República que el próximo año, ¿verdad?, una vez que se ganen las elecciones, llamará a una gran concertación económica y social.
No obstante, recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a los inversionistas internacionales que deben ser extremadamente cautelosos al momento de invertir en Nicaragua y el gobierno que califica como autoritario del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y seguimos informando. Se inicia en el Vaticano el proceso judicial más grande de los últimos tiempos contra 10 personas, incluyendo un cardenal, por cargos de corrupción y fraude. Sabina Castelfranco nos informa.
Por primera vez, una figura tan poderosa y de tan alto rango de la Iglesia Católica está siendo juzgada en el Vaticano por mala conducta financiera. El cardenal Angelo Becciu, de 73 años, colaborador cercano del Papa Francisco, era jefe del gabinete de la Secretaría de Estado del Vaticano cuando se vio obligado a dimitir en septiembre pasado para poder ser procesado. Los cargos contra Becciu incluyen malversación y abuso de poder relacionados con la compra de una propiedad en la elegante zona de South Kensington en Londres, utilizando donaciones dadas a la Iglesia Católica. Becciu siempre ha negado haber actuado mal, al igual que los otros 9 acusados, que incluyen el ex jefe de la unidad financiera del Vaticano, el abogado suizo René Brulhart y 2 banqueros de inversión italianos, Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi. Desde el inicio de su papado en 2013, el Papa Francisco ha estado trabajando para limpiar la mala gestión financiera y el nepotismo dentro del Vaticano.
En ese momento era una prioridad llevar a cabo la reforma para asegurar que todos los miembros de la Iglesia sean juzgados por igual y sus cargos y dignidad tengan el mismo valor sin que nadie reciba ningún privilegio especial.
En abril el Papa reformó el Código Penal del Vaticano, eliminando los privilegios de los cardenales y obispos para que ellos también pudieran rendir cuentas. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
El equipo olímpico de refugiados fue creado por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro para que atletas bajo esa condición puedan competir incluso si se han visto obligados a abandonar sus países de origen. Tuvo 10 atletas en los Juegos de Río de Janeiro en 2016 y esta vez en los Juegos de Tokio 2020 competirán 29 atletas. El equipo seleccionado por el Comité Olímpico Internacional se eligió entre 55 atletas que huyeron de sus países de origen y obtuvieron becas para entrenar para los Juegos en un nuevo país de refugio. Los 29 atletas son originarios de Afganistán, Camerún, Congo, República del Congo, Eritrea, Irak, Irán, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Venezuela y compiten en 12 deportes. El boxeador venezolano Eldrick Samuel Cella Rodríguez es uno de ellos. El joven dejó a su familia y amigos cuando en 2014 colapsó la economía de su país de origen y buscó refugio en Trinidad y Tobago. Sobrevivió haciendo trabajos manuales, mezclando cemento, pintando, cortando césped, siempre soñando con llegar a los Juegos Olímpicos y logró ese sueño este año. Otros miembros del equipo de refugiados competirán en natación, atletismo, bádminton, piragüismo, ciclismo, judo, karate, tiro, taekwondo, levantamiento de pesas y lucha libre, además del boxeo. El equipo está dirigido en Tokio por funcionarios del Comité Olímpico Internacional y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, ACNUR. También hay un equipo de refugiados en los Juegos Paralímpicos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La superestrella de la gimnasia estadounidense, Simone Biles, se retiró de la final del jueves para concentrarse en su salud mental. El equipo estadounidense de gimnasia explicó en un comunicado el miércoles que Biles, de 24 años, decidió no competir. Esta decisión se anunció un día después de que optase por abandonar la final por equipos luego de una rotación porque no se sentía mentalmente preparada. J.D. Carey, quien terminó novena en la calificación, ocupará la plaza de Biles en la final individual. En un primer momento, Carey no se clasificó porque era la tercera estadounidense por detrás de Biles y Sunisa Lee, y las normas de la Federación Internacional de Gimnasia no permiten más de 2 deportistas por país en las finales. La organización señaló que Biles será examinada antes de decidir si participa en las finales individuales por aparatos de la próxima semana. La estadounidense accedió a las 4 finales, algo que no había logrado en Río en 2016, donde se colgó 5 medallas de oro. En el baloncesto olímpico, Estados Unidos regresó a la senda de la victoria y lo hizo con facilidad Damian Lillard anotó 21 puntos y Estados Unidos se recuperó de la derrota en su debut en los Juegos ante Francia y arrolló 120-66 a Irán para sumar su primera victoria en Japón. Devin Booker acabó con 16 tantos y Jason Tatum aportó 14 a la cuenta de los estadounidenses, que con su tropiezo del domingo ante Francia por 83-76 frenaron una seguidilla de 25 triunfos olímpicos. Estados Unidos no solo recuperó el ritmo con un triunfo, sino que su actuación recordó a las del Dream Team contra un rival doblegado, corriendo para clavadas de transición y dando un paso atrás para encestar desde la línea de tres puntos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La legendaria actriz Ellen Burstyn volverá a interpretar su papel nominado al Oscar de Chris McNeil en una nueva secuela de El Exorcista del director David Gordon Green. Universal y Peacock, junto a sus socios Blumhouse y Morgan Creek, anunciaron que Ellen Burstyn compartirá créditos con Leslie Odom Jr. de la obra Hamilton. La secuela constará de tres películas derivadas de la cinta original de 1973, según el acuerdo con las empresas productoras. Universal y Peacock obtuvieron los derechos mundiales específicamente para crear una nueva propiedad intelectual en la franquicia. El Exorcista se ha mantenido como un clásico constante desde su primera edición, por la que fue nominada a 10 premios Oscar. De hecho, fue la primera película de terror nominada a mejor película en los premios de la Academia. La primera película de la nueva trilogía está prevista a estrenarse el 13 de octubre de 2023. Nos vamos a 1991, cuando R.E.M. Rapid Eye Movement debuta en la Hot 100 con Shiny Happy People. La canción fue escrita por los cuatro miembros de R.E.M., Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills y Michael Stipe. Kate Pearson de los B-52 proporcionó su talento para los coros de la canción. 1996, Alanis Morissette debuta en las 100 calientes con You Learn, You Ought to Know. El tema fue grabado en vivo durante la entrega de los premios Grammy en la ciudad de Los Ángeles el 28 de febrero de 1996. You Learn obtuvo Grammy por mejor canción de rock y mejor voz femenina de rock. 1965, The Beach Boys estrena en California Girls, tema de Brian Wilson. La canción llegó al número 3 de la 100 caliente y se ocupa el puesto número 6 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la publicación Rolling Stone. 20 años después, David Lee Roth, en 1985, claro, que venía de Van Halen, llevó su versión al tercer peldaño. 1975, Tavares estrena It Only Takes a Minute Girl to Fall in Love. El tema llegó a la cima de la cartelera Rhythm and Blues y fue certificado oro. 1969, para cerrar la sección, John Lennon and the Plastic Ono Band debutan con Give Peace a Chance, que alcanzó su punto máximo en el puesto 14 de las 100 calientes. El sencillo fue grabado en vivo en una habitación, una suite del Hotel Queen Elizabeth en la ciudad de Montreal, Canadá. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.